campo.
Bueno, era hora.
Nos vamos al campo porque hoy, total, somos pocos, ¿quién se va a dar cuenta? Sabemos que estamos en guerra con el Japón. Ese programa está en guerra con el Japón desde hace algunas semanas. De todos modos, hacia allá vamos. Y contaremos esta historia. Parece que un campesino llamado Gonsuke, joven, llega a la ciudad, a Osaka. Entonces, recorre la ciudad con ese paso perplejo de los pajueranos. Y me gusta mucho usar la palabra pajuerano referida a un japonés.
Lleno de esperanza, como un gaucho pobre, como un ponja pobre cuando llega
a Osaka. Claro. Bueno, encuentra pues una oficina, un local donde dice colocaciones para cualquier trabajo. Y se mete allí. Y le dice al empleado, buenas tardes, ¿es aquí donde ustedes consiguen trabajo a cualquiera? Sí es. ¿Y cualquier trabajo pueden conseguir? Sí, dice el empleado. Bueno, pues yo quiero ser senin. ¿Senin? ¿Saben lo que es un senin? Sí, sí. Un senin es un señor que, mediante ciertos ejercicios, consigue la eterna juventud, la inmortalidad, y es capaz de algunos milagros más o menos consistentes, como por ejemplo el vuelo. Entonces el empleado rápidamente le dice, mire, temo que no pueda complacerlo, porque hasta ahora, en los años que llevo trabajando, nunca ha venido nadie a postularse como aprendiz de senin. Dice, bueno, pero ahí en el cartel de la puerta ustedes dicen que consiguen cualquier colocación y la colocación a la que aspiro es la de aprendiz de senin, y si ustedes no consiguen esa colocación, pues tendré que sacar en consecuencia que el cartel miente y ustedes son unas personas sin responsabilidad. Me refiero a Gonsuke. En tanto que el otro, que también era japonés, lo cual ya es un problema. Le dice, bueno, en fin, ¿por qué no pasa mañana? Cosa de sacárselo de encima al tipo, ¿no? Y quizás yo pueda darle alguna noticia. Bueno, está muy bien, dice, yo pasaré mañana. Y se va con su qué. Que por cierto, venía ataviado con el aori y el akama, que son unas vestimentas rituales que se suelen poner para ocasiones muy importantes. Uh-huh. Pero claro que era una ocasión importante para Gonsuke. Esa misma tarde, después de cerrar el negocio, el caballero que atendía consulta con un médico amigo de él, con la asistencia de su mujer, la mujer del médico, ¿no? Que por cierto era una bruja a quien en el barrio llamaban la vieja zorra.
Maldita sea.
Sí, creo que la conocemos. Y entonces el empleado de la agencia de colocaciones le dice al médico, mire, ha venido un caballero y me ha pedido una colocación de aprendiz de senin y no he sabido qué decirle. ¿Acaso usted conoce alguna familia que pueda emplear a este muchacho como aprendiz de senin? No, dijo el médico. Entonces intervino la vieja zorra y le dijo, dile que nos lo mande. ¿Cómo? Le dice el médico. ¿Para qué nos lo va a mandar? Nosotros no tenemos la menor idea de cómo adiestrar a un aprendiz de senin. Tú eres un imbécil, dijo la vieja zorra. Tú dile a este hombre que nos mande a ese muchacho y yo sabré qué hacer. Entonces el doctor le dice, mándemelo a mí, que mi mujer sabe qué hacer con aquellos que desean aprender a hacer senin. Al otro día cae Gonsuke a la agencia, el empleado le da la dirección del doctor y de la vieja zorra, y Gonsuke se constituye allí. ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Saludos. Dice, mire, aquí mi mujer, dice el doctor, que no sabía absolutamente nada de nada, ni se imaginaba cuáles eran los perversos designios de su mujer. Aquí mi mujer, dice, le va a explicar cómo es el asunto. Entonces la vieja zorra le dice, mire, usted tendrá que trabajar muy duro para hacer senin. ¿Está dispuesto a hacerlo? Sí, señora, seré capaz de cualquier sacrificio con tal de ser senin. ¿Y por qué quiere usted ser un senin? Dice el doctor. Mire, he pasado por muchos castillos, he visto a los poderosos, he visto a gentes que tienen mucha riqueza, pero todos ellos son mortales y algún día serán polvo y olvido. Y yo no quiero eso. Y para lograr la inmortalidad y la juventud eterna, quiero ser senin. Prefiero ser eso y no ser poderoso. Está muy bien, dice el doctor. Ahora mi mujer le va a decir. Bueno, dice la mujer, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Cualquier cosa? Sí. Bueno, se trata de esto. Usted será nuestro sirviente durante 20 años, al cabo de los cuales yo le daré el secreto para ser un senin. Está muy bien. Me parece un trato justo, dice Gonzuque. ¿Cuándo empezamos? Ya mismo, dice. Pero fíjese que será un trabajo muy duro. Haré lo que usted me diga. Y empiezan a transcurrir los 20 años, durante los cuales Gonzuque emprendió las más rudas tareas. Cortaba leña, se ocupaba de la limpieza de la amplia vivienda del doctor y de la vieja zorra, pues podaba los árboles, pintaba, incluso acompañaba al médico en las visitas que éste hacía aún a lugares inhóspitos y lejanos, y lo ayudaba en las tareas más duras y también más viles. Y así pasaron 20 años. ¿Pero qué le dirás?, preguntaba a veces el médico a la mujer, cuando transcurridos los 20 años este hombre nos pida que le revelemos el secreto para hacer un semen. Eres muy estúpido, contestaba la vieja zorra. Le encargaré una tarea tan difícil que no podrá cumplir, y entonces seguirá siendo nuestro esclavo por otros 20 años más. Bueno, el día en que se cumplen los 20 años aparece con su qué, otra vez vestido con su ahorí y su acama, y le dice: señora, han pasado ya los 20 años, creo que he cumplido con todas las tareas que se me han encomendado. ¿Me revelará usted el secreto? Claro que sí. Pero si no alcanzas a cumplir las pruebas que ahora te encomendaré, deberás ser nuestro siervo por otros 20 años. No, las cumpliré. Dice: a ver, súbete a ese pino. Pino altísimo que había en el jardín del doctor. ¿Cómo no? Empezó a subirse. Ante la perplejidad de la mujer, que esperaba que el hombre se resistiera a una tarea tan difícil como la de subirse a un pino empinadísimo, si me permite usted la desgraciada vecindad entre sí. Esas palabras. Esta especie de incesto. Bueno, y empieza a subir con su qué. Más alto, decía el doctor, se va a matar. Más alto, más alto. Y pues seguía subiendo. Bueno, cuando llega a la cumbre del pino, que daba como a 30 metros de altura, la mujer, que ya no sabía qué hacer, dice: bueno, ahora suelte la mano izquierda. Con su qué suelta la mano izquierda. Y ahora suelte la mano derecha. Que se va a matar. Bueno, dice, que se mate. ¿Qué va a hacer? Si no, ¿qué le voy a decir? Abra las piernas y suelte todo. El tipo se suelta. Los mira. Empieza a caminar por el aire. Le dice: muchas gracias. Sabía que estos 20 años no iban a ser en vano. Les agradezco mucho el secreto que me han revelado. Y caminando por los aires se alejó hasta que se convirtió en un puntito entre las nubes.
No está mal. Y seguramente usted se preguntará ahora a quién dedicar esta historia. Y sí, se me ocurre que quizás es bastante sencillo hacerlo, porque la misma historia revela cierta condición de la que tanto hablamos en este programa. Pensad en aquellas personas que buscan un fin, persiguen un fin, convertirse en un zenin, por ejemplo, pero también un fin cualquiera, un fin necesariamente noble. Pensaba, por ejemplo, hace un siglo y pico, aquellas personas que tenían una idea cómo construir una nación. Y entonces se dejaron engañar por algunos que andaban dando vueltas por ahí, franceses quizás, otros españoles, liberales, por
doctores
ahí.
Y viejas zorras.
Justamente, doctores y viejas zorras que le dijeron: déjenlos que hagan lo suyo, que total, llegado el momento, se van a caer de un pino y se van a estrellar contra el piso. Y sin embargo, hicieron lo que pudieron, pese a que ahora diese la impresión de que muchos se están encargando de que eso no concluya. Pero también estamos los que seguimos pensando eso. Y también está otra gente que, digo, haciendo cosas como puede ser un trabajo cualquiera, desde hacer programas de radio hasta dedicarse a la comunicación o la docencia, con todo lo que esto significa en la patria, persiguen fines que no parecen otra cosa que una sucesión de años de esclavitud, sin pensar en ningún momento en abandonar ese tipo de tarea, mientras hay un montón de viejas zorras y un montón de doctores que lo miran a uno, que miran a esa gente, digo, con desprecio, sin saber justamente que el día menos pensado uno va a alargar las manos, va a abrir las piernas también y va a salir volando, porque necesariamente, si hay una justicia, se cumple por estos pagos también. Para
entonces,
toda esa gente.
Para toda esa gente que alguna vez saldrá caminando por los aires, saludará a las viejas zorras y se convertirá en un puntito entre las nubes. Vamos a escuchar este tango cantado por alguien que también subió muchos pinos.
Nos vamos a Frigia.
Ahora
vamos a contar algunas historias. Frigia es un punto ahí que nunca ha tenido gran importancia.
Muchos gorros se venden en esa
muchos
zona.
Muchos gorros. Ahí nació el gorro frigio, precisamente, ¿no? Pero como ha sido un lugar de paso entre el Oriente y el Occidente, mucho griego que iba a donde los persas, mucho persa que venía hacia los griegos, y esos reinos han sido siempre muy prósperos, y muy llenos de leyenda y de cosas. Y allí había un rey, ya diremos quién es, que cierta vez encontró a Sileno. ¿Sileno? ¿Quién era Sileno? Era el nombre genérico Sileno que se le daba a los sátiros viejos. Pero además de eso, Sileno era un tipo que pasaba por haber sido el mentor de Dioniso, uh-huh. El dios del vino.
Y de la fiesta.
Y de las fiestas, así es. Parece que él era el que le había enseñado todo. Era un tipo gordo, fulero, con una nariz muy, muy, muy chata y panzón, andaba siempre con un burro.
Lo conozco.
Y le gustaba mucho el escabio. Y vuelta a vuelta el tipo se zumbaba y andaba ahí, ¿no es cierto?, con una curdela que no venía. Entonces este rey de Frigia se encuentra un día a Sileno borracho. Entonces aprovechando la borrachera, porque Sileno era un tipo muy sabio, es aquí el asunto. Pero escatimaba la divulgación de su sabiduría. No revelaba lo que sabía. Salvo de Prepo. También lo conocés. El tipo sabía mucho, pero si no lo apretaba un rato, no te decía nada. Bien, un día este rey se lo encuentra a Sileno, que estaba ahí borracho, y aprovechando que estaba en curda, le pide que le revele su sabiduría. Y Sileno, mitad por curda y mitad porque miras, a lo mejor le puso un cuchillo
en la garganta.
Le contó una parábola. Dijo, mire, hay más allá del océano, y no vengan estos tipos del Triángulo de las Bermudas ni de la Atlántida con estas historias, pero bueno, más allá del océano, que hay al oeste, dice, hay dos ciudades, una se llama Eusebes, y es la ciudad piadosa, la ciudad de la paz, y otra se llama Máquimo, y es la ciudad de la guerra. Los hombres nacen allí armados ya, nacen con armas, uh-huh. Es la desesperación de las madres, me imagino.
Sí, parto difícil.
Sí. Bueno, ambas ciudades son muy, muy felices y muy prósperas. Hay así muchísimo oro, tanto en Eusebes como en Máquimo. Y, a su modo, son dichosos. Los unos viven en la paz y en el cultivo de las artes, los otros ejercen la guerra, pero son ciudades muy dichosas. Un día resolvieron visitar este mundo que es el nuestro, dice Sileno. Y se dirigieron primero al país de los hiperbóreos. Y aquí que los hiperbóreos eran los más felices entre los hombres.
Eso sí que se la pasaban bomba.
Sí, eran entre todos los hombres del mundo conocido los que más felices eran. Y llegan los tipos de Eusebes y Máquimo, miran a la vida de los hiperbóreos y dicen, no.
Esto es vida.
No, eso es un asco. No se puede ser tan infeliz. Y se fueron. Quiere decir, dice Sileno, que la vida aquí en el mundo es nefasta, y aún aquellos que se dicen muy felices en realidad no son sino pobres desgraciados al lado de los que verdaderamente saben vivir. Midas mucho no entendió esto, pero hay otra versión de Midas y Sileno que se entiende todavía mejor. Parece que Sileno estaba extraviado y dormido y en curda como siempre, y unos campesinos súbditos de Midas lo encuentran y, no reconociéndolo, lo encadenan y se lo llevan a su rey, a Midas. Midas lo reconoce, pero ¿cómo van a encadenar a este muchacho Sileno, que es amigo de Dioniso, que fue el que le enseñó todo? Pide Sileno disculpe, le quita las cadenas y lo restituye al cortejo de Dioniso, no sin antes haberle convidado unos vinardos, qué sé yo. Dioniso lo recibe y dice, bueno, muchas gracias por devolverme aquí a mi amigo, y dice, le voy a conceder aquello que usted pida. Y Midas, famosamente y codiciosamente, pidió que todo aquello cuanto tocase se convirtiese en oro. Rápidamente Dioniso concedió aquel don, y Midas volvió a su casa, empezó a probar, tocó tres o cuatro cosas, no sé qué, que se convirtieron en oro. Andaba por ahí por la casa tocando, y se, voy a tocar esto, ¡fua!, dice, oro. Voy a tocar aquello, ¡fua!, oro.
Una estatua de la mucama de oro.
¡Oh! Bueno, y así. Muy bien, todo anduvo fenómeno hasta que a Midas se le ocurrió comer. Y como todos ustedes saben, los alimentos al tocar su boca se convertían también en oro, y así el mar rojo e incluso el agua tomaban un carácter aurífero posible de ingerir.
¡Caramba!
Rápidamente Midas se constituye de nuevo ante Dioniso y le pide la revocación del don. Le dice, no, me sucede esto y aquello, de manera que, por favor, a que me dé esta. Y Dioniso dice, te pasa por codicioso, todo aquello. Y le dice, anda, dice, a lavarte, si querés que se te vaya el don, lavate las patas en el río Pactolo,
Como su nombre lo indica.
Como su nombre lo indica. Así lo hizo Midas, que enjuagó en el río Pactolo, que desde entonces tiene pepitas de oro. Uh-huh. Es una linda leyenda para explicar las andanzas de un río con arenas auríferas. Uh-huh. Se lavó Midas y se le fue el don y pudo comer tranquilamente, claro está. Ya no pudo... No se aclara algo de la leyenda. Si aquello que había tocado...
Seguía siendo de oro.
Seguía claro, porque yo Midas me toco todo primero...
Y después pido la chance.
Y después digo, bueno, me voy a lavar al Pactolo. Había una frase en Frigia, que es, anda lavate al Pactolo.
Sí.
y la tercera historia de Midas, que también los chicos conocen mucho, es la que tuvo lugar en ocasión de un concurso de flauta que se hizo entre Pan, también llamado Marcias, y Apolo. Ambos flautistas, como todos ustedes saben. Pues allí en el monte Tumolo, se llamaba el monte, hicieron una especie de juego, de concurso, a ver quién tocaba mejor la flauta. Si Pan, por cierto, tocaba la flauta de Pan. Algunos dicen que Midas fue el que inventó la flauta de Pan, también llamada siringa, si me permiten ustedes.
Caramba.
Y Apolo, que por cierto era flautista, y corría con ventaja porque tenía un poco más de jerarquía en esta burocracia olímpica. Hay dos versiones. La primera dice que Tumolo, el dios del monte, fue el juez, y que Midas justo pasaba por ahí cuando sentenciaba que Apolo había ganado el concurso. Y Midas, sin que nadie se lo pidiera, opinó que era una sentencia injusta. Y la otra versión dice que Midas también integró el jurado, un jurado numeroso, y que fue el único que votó a favor de Pan, que perdió. Entonces Apolo hizo lo que suele hacer con aquellos tipos que dudan de su flautístico arte. Se embaló y le hizo crecer a Midas, por oír mal, un par de enormes orejas de burro. Bueno, Midas resolvió tapárselas, como corresponde, como haría cualquiera, al cual le crecieran orejas de burro por haber opinado mal del arte flautístico de Apolo.
No creas,
¿qué es lo que hace cualquiera de nosotros cuando en virtud de una opinión errada acerca de Pan y Apolo le crecen orejas de burro? Pues se tapa con una tiara. Y eso es lo que hizo Midas. Durante años se ocultó de esa manera y únicamente conocía el secreto su peluquero, y tenía prohibido revelarlo bajo pena de muerte. Pero ustedes saben cómo operan los secretos demasiado pesados sobre la gente. Resulta que este peluquero tenía necesidad de contarlo a alguien. Y como no podía, cierta vez salió al campo, hizo un agujero en la tierra, hizo un hoyo, metió la cabeza en el hoyo y se lo contó al hoyo. Discúlpenme ustedes, no sé si es una buena manera de revelar secretos, pero no pudiendo contárselo a su mujer, se lo contó al hoyo.
Por suerte no es una metáfora.
No. Y dijo, el rey Midas tiene orejas de burro. Sin embargo, la tierra escuchó ese secreto. Y las cañas que crecían por allí empezaron a pregonar a los vientos el secreto de Midas. El rey Midas tiene orejas de burro. Muy bien, pero este rey, y aquí termina la historia, casi aquí empieza la historia, tenía un hijo. Mejor dicho, era el hijo de otro rey de Frigia. Midas era el hijo de otro rey de Frigia. Y ese rey era Gordias, el que fundó la ciudad de Gordio. Y Gordias tenía un carro cuyo timón dejaba siempre atado con una soga y haciendo un nudo tan difícil y tan complicado que nadie podía deshacer. Y era tan difícil deshacerlo que el oráculo había prometido el imperio del Asia aquel que fuera capaz de deshacer el nudo de Gordias, el nudo gordiano.
Y ¿quién si no
ya en la época histórica, ya fuera de los tiempos míticos de Midas y de Gordias, alguien apareció en Gordio y conociendo el oráculo, sacó su espada y cortó el nudo.
Buenas noches, Alejandro, le dijeron.
Buenas noches, Alejandro, le dijeron. Era Alejandro de Macedonia y poseyó el imperio del Asia. Son casi cuatro historias alrededor de Midas. La una acerca de la infelicidad del mundo que conocemos, la otra acerca de la inconveniencia de la codicia, la otra acerca de la inconveniencia de proferir opiniones que no se nos piden, y finalmente la otra a favor de los caminos cortos y perentorios. No sé a quién dedicar esta historia, que también es a su turno un nudo gordiano, pero la prevención que hay que tener hoy es contra
las interpretaciones o las alegorías fáciles.
Uh-huh. Por ejemplo, hay una de las formas de esta historia que, no sé, yo me privaría de ponerla en términos de la dedicatoria, aquella de emitir opiniones que no se nos piden. Quiero decir que una de las grandes ventajas de las personas que se dicen a sí mismos o que se proclaman con cierto grado de libertad es opinar aun cuando nadie le pida a uno la opinión.
Exactamente, y sin que le pongan a uno orejas de burro.
Exactamente.
La otra cosa es que yo prefiero no cortar con la espada los nudos gordianos y no deshacerlos trabajosamente. Pero en este caso yo creo que hay cierta virtud poética. Es que Alejandro no necesitaba deshacer el nudo. Y que realmente el nudo era el imperio. El nudo que deshizo Alejandro era el imperio. Era el arte de la guerra, era el arte del gobierno. Que había preparado como para deshacer ese nudo y entonces se creyó en el caso de no deshacerlo.
Justamente.
Tal vez porque sabía que lo podía deshacer.
Y justamente hay una cosa que campea por todas las historias esta que usted ha contado y que tiene que ver con algo que justamente es una especie de viajera. Estoy pensando en la sabiduría, pienso en el rey Salomón que cuando se le ofrecieron un montón de cosas él decidió optar por la sabiduría y eligiendo por supuesto de manera mucho más cauta y mucho más astuta que Midas, que eligió por el lado de la codicia.
Y también en Odín. Que no vaciló en dejar un ojo en la fuente de Mimer para ser sabio.
Entonces, en contra de aquellos que suelen elegir por la codicia, que suelen elegir incluso a la manera de esta gente que llegó al país de los hiperbóreos y creyó que esa no era la forma de vivir feliz, digamos, sabiendo que cada pueblo debe elegir cómo vivir felizmente, que a veces los de afuera no van a entender nunca esa forma de felicidad, pensando en aquellos entonces que andan dando vueltas por ahí y saben que la sabiduría es justamente una viajera perdida a la que hay que agarrar al vuelo cuando pasa y no dejarla escapar, quizás usted pueda dedicar el tema que viene.
Y este tema, dedicado a los sabios y a la sabiduría, es precisamente ese, la viajera perdida.